Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola, bienvenidos de nuevo a este su podcast favorito, Planta Libre, para los y los no arquitectos. Marlene ha tenido la junta más larga de la historia, ¿no? O sea, ya lleva como en tiempo podcast 2 semanas aproximadamente. Y pues bueno, hoy tenemos un programa especial. Hoy es 5 de marzo.
8 de marzo.
En este 8. Tiempo real, por eso. Ellos lo están escuchando el 8 de marzo. Bueno, hoy es 8 de marzo. Viajamos en el tiempo de nuevo. Pero bueno, ahorita les platicamos más. Primero, nos pueden encontrar en...
Hola, nos pueden encontrar en plantalibre.podcast en Instagram, arroba plantalibre-bajo en Twitter y plantalibre-podcast en Facebook, ¿no, Alan?
Así es. Hoy es un día muy, muy importante para el país y para...
¡Para el mundo!
Para el mundo.
Para la historia.
Para la historia. Entonces, creo que podemos empezar. ¿Qué es lo que pasa hoy, Urs?
Hoy está cambiando el mundo porque hoy es la marcha conmemorativa de... ¿Cuál es el título oficial?
8M, ¿no?
Marcha Internacional
Pero
Feminista.
Pero hay un día especial que es porque se declara el 8 de marzo el Día...
El Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Pero no es como el día que las laboristas ganan como derecho a jornadas. Vamos a averiguar bien, lo vamos a poner en redes sociales, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer y hoy es la marcha más importante de la comunidad feminista.
Yes.
En el mundo.
A ver, déjame hacer una acotación. Hoy, este episodio sale el 9 de marzo. Es el día del paro, ¿no? Pero el Día de la Mujer es...
El 8.
El 8 de marzo, que es domingo, ¿no?
Sí.
Ok. Dicho lo anterior, ¿quién está con
Ubicándonos
nosotros?
En el tiempo, ¿quién está con nosotros?
Están Paola y Mariana, que ahora se van a presentar, pero son... Y iba a decir dos arquitectas. No, es una ingeniera y es una arquitecta. Muy involucradas en el movimiento y que personalmente creo que todas nos hemos cuestionado mucho muchas cosas alrededor sobre cómo se constituyen las ciudades, no solo desde un enfoque físico o cultural, sino también desde un enfoque de género. Bienvenidas, Paola y Mariana.
Muchas gracias.
Cuéntenos un poco de quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, qué las trae por acá.
Gracias por la invitación.
Bienvenidas.
Gracias. Estoy un poco mormada, pero bueno, yo soy Paola. Me dedico al diseño e iluminación arquitectónica. Y bueno, trabajo mayormente con arquitectos. Y lo que me encantaría hablar hoy, pues sí es, como tú decías, Úrsula, pues como la iluminación urbana afecta, bueno, con perspectiva de género y cómo afecta, cómo una mujer se mueve en la noche, porque una ciudad es una de día y es
claro.
Otra de noche, o sea, son dos perspectivas completamente distintas.
Y en particular en México creo que la mayoría de las mujeres se trasladan de noche en la mañana y de noche
claro.
En la noche.
Sí.
¿No? Bueno, yo me llamo Mariana Ruiz. Soy arquitecta y también, bueno, participo en muchas asambleas feministas en la Ciudad de México. Y y justamente creo que estamos viviendo un momento muy importante, histórico, internacional, pero también nacional, pues para replantearnos cómo construir ciudadanía como mujeres, pero también creo que como arquitectos, cómo construir arquitectura con una perspectiva de género.
Ciudadanía, no, me entró la duda ahorita. Ciudadanía lo hablas desde el enfoque social, de retejer un poco.
Retejer el tejido. Que ahorita justamente creo que estamos viviendo pues este problema del tejido social, de los valores. Pues
sí.
Los asesinatos como están siendo brutales y es más una alarma de qué nos está pasando, ¿no? ¿Cómo nos estamos convirtiendo en esta ciudad tan perversa?
Sí, hay algo ahí en las comunidades que se empezó a romper, quién sabe desde cuándo, ¿no? Que ahora está ebulliendo... horrible, como, no sé, creo que ya no cupo más en la cloaca y explotó, o sea, lo percibo así.
Sí, ya es demasiado.
Sí, como que fue una enfermedad súper asintomática, si lo queremos ver de cierta forma, a lo mejor por el enfoque cultural que teníamos antes. Uh-huh. Pero a través de esos cuestionamientos y evolución ya se volvió hipersintomática. O bueno, al menos yo lo percibí así, creo que... Sí, no sé.
Es que yo también creo que estamos viviendo una época donde al final nos enteramos de todo más rápido. Y también claro. Los datos. Entonces también de repente tenemos esta paranoia, estamos hiper alarmados, pues porque al final estamos hiper saturados de información y de datos. Seguramente muchas de estas cosas también pasaban antes, nada más que no nos enterábamos.
Exactamente. Claro, ahorita te enteras de absolutamente todo.
En segundos.
Sí.
Ahorita pensaba, hubo hace un par de episodios que vino Alejandro Hernández y hablábamos de cómo las ciudades se trazan a partir de que representan un conjunto de oportunidades. Uh-huh. Lo cito porque ahorita tras bambalinas estamos platicando de cómo históricamente las ciudades han sido un constructo meramente masculino, ¿no? Uh-huh. Y quisiera que andáramos en el tema, uh-huh. ¿Cómo lo perciben ustedes? No sé, quizás ahora hablar como de históricamente cómo ha sido y cómo eso ha devenido en situaciones que ahora no son las más beneficiosas o peligrosas y así. ¿Y qué podemos hacer también para incluir una agenda de género en cómo se piensa en las ciudades? Porque también es un tema, ¿no? O sea, no es que estén surgiendo nuevas ciudades. Las ciudades ya están y están creciendo como monstruos y hay una cosa que abordar ahí, pues, para arreglarlas, ¿no?
Claro. Uh-huh. Pues, yo creo que históricamente las mujeres no éramos parte del espacio público. O sea, estaban las mujeres dentro de la casa. Entonces, la calle, la ciudad, era de hombres y para hombres. O sea, las únicas mujeres que estaban fuera eran... las prostitutas, ¿no? Y claro. De ahí en fuera, esto está hablando de hace muchos años, pero pues así surgió, o sea, así empezó todo. Entonces era la mujer en la casa y el hombre en la calle. Y pues claramente la construcción de una ciudad, de una urbe, era solamente para los hombres.
Yo haría una acotación.
¿Cómo?
Yo haría una acotación ahí.
Creo a ver...
Justamente yo creo que la historia, uh-huh. De repente la tenemos contada... porque al final la historia se cuenta desde hace muy poco, relativamente, ¿no? En referencia a la historia de la humanidad. Pero hace poco justamente en un libro de Gombrich, que es como una breve historia de la humanidad, más breve que últimamente el que hemos leído de...
De hombres a dioses.
Yuval Noah.
Ajá. Justamente mencionaba que en Egipto las mujeres eran las que trabajaban y los hombres se quedaban en la casa. Yo no lo sabía. Me pareció un dato muy curioso.
Sí. En Finlandia, bueno, no, pero los nórdicos eran la única sociedad completamente igualitaria. Si querías salir a trabajar, si querías ser guerrera, si querías hacer lo que quisiera hacer, la mujer lo podía hacer y era como normal, pues eran parte de las asambleas, parte de todo.
Sí. Pero yo creería, justamente, regresando, y tienes toda la razón, yo creo que regresaría al tema del capital, ¿no?
Sí.
Y justamente creo que como el capital está en manos de los hombres, ¿no? Digamos, ¿no? En este mundo capitalista y neoliberal... Ahí sí tienen el control de qué es lo que hace la mujer. Y es otra perspectiva distinta a lo que ahora pasaba en Egipto.
Pero, ¿en qué momento sucede eso? O sea, dices, el capital está en manos de los hombres, pero ¿en qué momento se le otorga al hombre ese poder o ese recurso, ¿no?
La pregunta del millón.
Ajá, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de que lo que acabas de decir de Egipto, que el rol era totalmente inverso, ¿no?
¿En qué momentos pasó, o, no? Lo que tenemos
exactamente,
ahorita.
Exactamente, o ¿a qué se podría atribuir?
Pues no sé, yo lo podría... O todos echamos la culpa a la religión católica.
La pero religión,
no sé,
sí.
Creo que la religión fue un
romanos,
tema muy importante.
Sí. Los romanos.
Según yo, el pedo fueron los romanos, porque ellos fueron los que crearon toda la estructura económico, social, jurídica, a partir de un consejo de vatos, que eran vatos viejos y vatos jóvenes, y no había como... Nada más, y lo llevamos replicando miles de años, porque nadie agarró y dijo, quizás el derecho romano no es lo más chido, ¿por qué no hacemos el derecho griego o el derecho japonés?
Exacto.
Creo que sí es todo un tema, y creo que es histórico, ¿no? O sea, no dudo que tenga como un origen evolutivo de que el comercio se llevaba a cabo a partir de rutas que hacían solo los hombres. Sí, no lo dudo.
El cazador y la recolectora.
Creo que puede tener un origen evolutivo, pero está tan metido como en las fibras sociales que sigue siendo vigente, ¿sabes?
Sí,
creo
sí.
Que justo no debería, ¿no?
No, y también pasa mucho, vas a una ciudad hoy en día, el año pasado estuve en Beirut, o sea, no hay mujeres en la calle. Estoy hablando de Beirut.
Sí, claro.
En pleno ahorita, o sea,
ahorita, 2:00 p.m, no hay mujeres en la calle. Y eso que Líbano es un país, es el único país de Medio Oriente que no tiene un presidente musulmán, por ejemplo, que es como el más liberal, y no hay mujeres en la calle. ¿Y por qué? Porque cuando íbamos caminando mis hermanas y yo, era un acoso asqueroso, espantoso, que dijimos, ya vámonos. Qué horror. O sea, no ves mujeres.
Pues justamente lo que platicamos ahorita es cómo puedes medir si una ciudad es segura o un lugar es seguro, es a través de si una mujer quiere estar, pasar tiempo ahí, caminar ahí.
Exacto.
Entonces, claro, ahí podríamos decir que no es una ciudad segura, no cumple los requisitos básicos, ¿no?
Claro. Claro.
Pero luego de repente te vas a lugares súper radicales, ¿no? Yo acabo de estar en China el año pasado y justamente no había ciudad o país en el que jamás me hubiera sentido tan segura como China, lo cual es,
wow,
impresionante.
¿Por qué?
Sí, ¿qué pero te hacía sentir segura?
Porque hay un nivel de control máximo. O sea, tal cual, no tenía miedo de llegar a mi casa 5 o 6 de la mañana porque hay cámaras por todas partes. Y algo que me parecía impresionante, que nunca me había pasado en otro país, es que no había esta sensación de estar objetivizada, que te vieran con este tema
de como de lascivo.
Lascivo.
Pero sí, tú estás hablando de acoso callejero, que yo me imagino que hay otro tipo de acoso.
No, estoy diciendo que no sea un país machista, no estoy diciendo en absoluto eso, nada más que es un asunto de percepción de seguridad en el espacio público, uh-huh, en la ciudad.
Sí.
Claro que hay represión, uh-huh, creo que metan a la gente que está en contra del Estado chino a la cárcel y desaparecen personas, pero en el tema de ciudad, ¿no? De poder caminar la ciudad de noche, sí es algo que nunca había vivido. Y sí me impresionó, tiene su parte mala, que es el sobrecontrol absoluto.
Claro, estás mapeadísimo.
Mapeadísimo, pero sí, nunca me había sentido tan segura.
En la calle.
Evidentemente, en la calle.
A ver, Mariana, pienso si es una ciudad segura, tomándose el ejemplo de China para las mujeres o en general para la sociedad, ¿no? Porque lo puede ser para ambos, no necesariamente que lo sea para mujeres. Hace ratito, también en la antesala, Ursulup mencionaba que una ciudad que fuera segura para los niños sería una ciudad segura para todos. Y se me hizo como muy interesante, ¿no? Porque es peatonal, porque los vehículos viajan a baja velocidad, porque está observada, está iluminada, ¿no? Entonces, un poco ese ejemplo de China, ¿tú sentías que es una ciudad específicamente segura para mujeres o es una ciudad segura para todos? ¿Y hacia dónde crees que deberíamos de ir, no?
Bueno, también me gustaría hacer una acotación, que al final soy turista, ¿no? En China.
Claro.
También soy un extranjero. Mi percepción es súper parcial.
Claro.
Pero sí creo que tiene que ver con iluminación. Todas las calles, al final, de los lugares en los que estuve, estaban bien iluminadas. Pero es un asunto de inversión. Claro, de inversión en infraestructura. Podría decir que sí, tú decías el tema del hogar. Coincido, dentro de la casa, creo que, bueno, tú lo mencionabas hace rato, es el lugar más inseguro, ¿no?
Pero también el tránsito, ¿no? O sea, como sentirte acompañado en la calle, o al menos para mí es importante. O sea, si yo veo una calle sola es como, nope.
Pero tampoco había gente.
No, era una cosa.
Pero yo creo que también es un tema cultural.
Bueno, no sé, seguramente que aquí en la Ciudad de México sí me he sentido súper paniqueada en algunos momentos, pero de verdad, en una avenida enorme, era esta sensación de sentirme segura y que nada me iba a pasar. Lo digo porque, no sé, nosotras que somos amigas también y vivimos la ciudad a todas horas, ¿no? Me estaba muy sorprendida de la sensación, la percepción que tenía de seguridad. Y sí, regresando al tema de los niños, creo que un asunto de seguridad para todos, pero otra vez, ¿a costa de qué? Estás observado y hay cámaras por todas partes. Entonces, pues seguramente mucha gente se la piensa ahí y no te ven a los ojos, ¿no? De repente, tal vez porque también eres turista y eres muy extraño. O sea, a mí de repente me tomaban fotos porque tenía el cabello rizado. Entonces, porque no hay personas con el cabello rizado.
¿Pero no crees que es un tema más cultural?
¿O de educación?
Sí, o sea, como en Japón. O sea, que por ejemplo en China, o no sé, en Japón, la gente no se toca. ¿Cuándo vas a ver en Japón a alguien pegándole a alguien, ¿no? O sea, tocándola sin su consentimiento, obviamente, o chiflándole.
Bueno, eso es cierto.
O sea, es algo cultural, pero ves de repente en Japón las ¿cómo se llaman estas sex shops con las chicas súper sexualizadas que parecen que tienen 12 años, ¿no? Pero en la calle nadie le va a chiflar a nadie, nadie va a agarrar a nadie.
Que es raro porque aunque no haya acoso, sí hay mucho machismo, ¿no? O sea, la mujer sigue súper oprimida en países asiáticos, especialmente en Japón.
Sí, China también.
Sí.
Sí.
Sí, pero justamente en países latinoamericanos sí vives la violencia en todas partes.
Espantoso.
Sí. Es que creo que hay dos tipos de violencia, la que se ve y la que no se ve. Luego el grito, luego la frase, luego la cachetada o el jalón es más escandaloso que la violencia que es como más pasivo-agresiva y calladita. Y no por eso una es más que otra, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor que sepas que no te van a violar no quiere decir que, digo, ya debrayando muchísimo, que sea una ciudad que no te vaya a hacer sentir violentada, ¿no?
Exacto.
Que es, creo que es mucho más profundo y valdrá la pena ahondar después en eso, pero siento que el caso de la Ciudad de México sigue siendo todavía la violencia que se ve.
Ah, bueno, no, sí, claro.
Que se ve, sí, claro. Sí, 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 totalmente.
Y sí, también hay un asunto como de, es delicado el tema, como una también una renuencia al cambio, ¿no? Algo que de repente pareció que todo explotó y todo quedó visible, ¿no? Todo lo que pasa en el metro, todo lo que pasa en el sistema de transporte público, el tema del metro separado, el metrobús separado.
Que me parece un gran error, no sé ustedes qué piensan de esa separación.
No va a solucionar el problema, obviamente.
Sí, no.
¿Qué o sea, tal?
Obviamente no.
Y pone otros problemas sobre la mesa, porque a mí me ha tocado personalmente que me digan, ¿por qué te subiste en este vagón si no es el de mujeres? Y te bajan. ¿Y qué dices?
¿Te ha pasado?
Sí, sí, me ha pasado dos veces, que es así de, chale, o sea, pues no sé, porque voy con mi pareja, lo que sea. No tendría que haber eso, pero lo propicia. O sea, hacer una diferenciación de géneros creo que no es la manera más adecuada de lograr que el transporte sea un sitio seguro.
Es que yo creo
que es una solución rápida.
Yo creo que tiene que haber como
pues sí,
temas muy paralelos, que tiene que haber una construcción del respeto hacia el otro. Y ahí es donde justamente creo que tenemos que trabajar todos. Pero al final entiendo, y sí, yo también lo apruebo, ¿no? Que sí haya vagones separados, porque sí, también he vivido cosas pesadas en el sistema de transporte. Y dices, bueno, de aquí a que se arregla, de aquí a que se reconstruyen generaciones con otra perspectiva de género.
Sí.
Pues sí hay que de repente hacer cosas muy radicales. Suenan radicales, pero sí, si lo ves en porcentajes, porque, claro, habrá chicos que digan, no, es que a mí también me han tocado, a mí también me han acosado. Sí, pero si lo ves en porcentajes, evidentemente es mínimo. Entonces, ante el porcentaje, sí tienes que hacer acciones radicales, porque sí están pasando muchas cosas. Pero yo creo que va más allá solo de la violencia entre hombres y mujeres. Yo creo que hay una violencia económica, creo que hay una violencia de desigualdades, que al final mucha gente, de repente, es un asunto del poder. Es que es la parte.
Sí.
Si no tienes poder en ninguna parte, y la única forma de ejercer tu poder es a través de hacer menos al otro o violentarlo para ejercer tu poder, ahí es lo que siento que está pasando y que no estamos atacando, que es la desigualdad.
Y que la ciudad lo refleja, ¿no? Ahorita pensaba en Santa Fe, como esta ausencia de banquetas generalizada, que hace que si no tienes la lana para tener un coche o pagarte un Uber, pues justo la misma ciudad te oprime y te hace sentir que no perteneces.
Sí, y si quieres caminar dos cuadras, te sientes como el perro del periférico,
claro,
¿no?
Tal cual.
Pero por eso siento que es como que todo regresa, bueno, para mí, al capital, porque al final la ciudad se diseña para los coches, porque al final el coche lo es todo para el capital. Entonces, es como, siento que todo está realmente relacionado con el tema de la productividad y lo que nos han vendido en la cabeza de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser producción, ¿no? Entonces, la ciudad está principalmente diseñada para que lo pasen los coches, no para que pasen los peatones.
Sí, totalmente. Ahora, a ver, pensando en la cómo la arquitectura abona a mejorar las condiciones, ¿no? Tanto de espaciales como de seguridad hacia todos los seres humanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que como arquitectos tenemos que hacer foco o trabajar, ¿no? Estamos construyendo la ciudad todos los días, o sea, mediante un objeto arquitectónico se va haciendo ciudad. ¿Qué son aquellas cosas que desde su punto de vista creen que debemos de revertir, ¿no? O sea, entiendo, se ha hecho la ciudad desde un punto de vista masculino, pero hoy los masculinos, los hombres, no necesariamente desean seguir haciendo una ciudad que sea excluyente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, como seres humanos, como arquitectos o urbanistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, tendríamos que modificar, ¿no? Y ahorita tocamos el ejemplo del vagón del metro, que dije, bueno, no había pensado en eso y me parece muy lógico que esté diferenciado y es rápido, ¿no? Pero ¿por qué dos vagones y no la mitad? ¿No? Es una pregunta que ahorita me lanzó. Yo no sé si sea correcta o no, pero quiero entender un poco abonar en este episodio en qué es aquella tarea que tenemos que hacer. Pues, en principio, arquitectos, porque es la mayoría que nos escucha, ¿no?
Pues yo creo que tiene que haber mayor participación de las mujeres en los procesos de diseño. Yo creo que empezaré desde ahí, porque es como este meme que roló por ahí cuando justamente López Dóriga y sus secuaces querían hacer un programa de hablar de feminismo.
Sí. Y había panel de cinco cabrones.
Y un panel de cinco vatos. Entonces, claro, ahí también hay un asunto complicado. Yo creo que es hablar, comunicarnos mejor, y creo que nos podemos comunicar mejor desde, pues, la equidad y tener una mesa 50-50. Por eso es tan importante el tema de paridad de género, o sea, perdón, el tema de los porcentajes de 50-50. Además que al final somos, ¿qué? 50.5% de hombres a nivel mundial y la mitad, hacemos mitad-mitad. Entonces, ¿por qué de repente todas las decisiones no pueden ser mitad-mitad? Y entonces ahí yo creo que nos podríamos escuchar mejor, porque al final, como arquitectos, como urbanistas o como todas nuestras profesiones, siempre tenemos que poner mucha atención al contexto. Y el contexto lo es todo, escuchar a la gente que ocupa el espacio.
Justo escuchar a la gente.
Entonces, escuchar a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, o sea, escucharnos. Y claro, es complicado de repente en esta época donde todo es rápido, hacer proyectos de urbanismo me pareciera que los tienes que hacer en el sexenio, ¿no? Que son proyectos a largo plazo. Entonces, yo creo que sí es muy importante escucharnos y tener mesas diversas. Pero diversas desde tema de edades, porque al final pareciera que solo los millennials tenemos la virtud de diseñar la vida, cosa que no, en absoluto. Tiene que ser todo intergeneracional para que todos...
Sí, el diseño participativo creo que es algo importante. En mayor o en menor medida, ¿no? Porque luego es muy difícil hacer mesas participativas o poner de acuerdo a toda la colonia Miguel Hidalgo, no sé, colonia, ajá, la delegación. Pero sí creo que lo que decías... O sea, no solamente que en la toma de decisiones, sino también hacer partícipes a todos del diseño. Porque además de crear un espacio mucho más incluyente, el diseño va a hacer que la gente se conozca y se empiece a ver como humanos y no como una cosa ajena que vive arriba de mí y tiene un perro que hace ruido.
Uh-huh. Y justo, ¿no? O sea, y creo que a muchos arquitectos se les olvida que no van a diseñar para ellos. O sea, ellos no van a vivir ahí, ellos no van a usar ese parque todos los días, o sea, es para la gente que vive ahí, ¿no? Y creo que, pasa mucho, ¿no? Que es como, es mi diseño, es mi proyecto, y se les olvida, pues, escuchar a la gente, ¿no? Como el proyecto que trabajamos en el Parque Lineal, que fueron unos talleres participativos increíbles, y vi escuchar lo que la gente pedía, o sea, ni se me hubiera pasado a mí por la cabeza.
Claro.
¿Sabes? Porque ellos viven ahí, llevan viviendo 4 generaciones y pues ellos son los que saben. Ellos son los que van a habitar ese espacio, no nosotros. Entonces, como que tener esa humildad de diseñar para las personas que viven ahí, no para ti, porque no es tuyo.
También creo que es importante de repente desmitificar este rol del arquitecto que lo sabe todo.
Sí,
oye. Y es como parecía que es como súper autoritario porque tengo la razón. No, en absoluto. Creo que cada espacio se tiene que diseñar acorde a las necesidades del usuario, como dice Paola. Hay muchos proyectos justamente que idolatramos en la carrera, que al final nunca fueron habitados porque al final no cumplían, pues, las necesidades del usuario y nos parecen unas joyas de la arquitectura. Sí, pero entonces, ¿por qué no cuestionamos por qué es una joya de la arquitectura? Tal vez desde una perspectiva de escultura, ¿no? O algo bonito, algo museográfico, pero no como algo que al final cumplió el objetivo, que era que alguien habitara ese espacio. ¿No? The Glass House es un ejemplo perfecto que nunca se habitó.
Claro.
Qué fuerte, porque creo que eso le pasa a las ciudades, ¿no? O sea, al final creo que hay muchas ciudades o partes de la ciudad que están diseñadas desde arriba y que no se habitan y se vuelven un foco de violencia, de cosas feas, ¿no? Por ejemplo, pienso ahora en estos super desarrollos de casas.
O los de Carso, ¿no?
Exacto. O los de Carso, sí. Tal cual. O sea, hay muchas cosas que son diseñadas desde arriba, desde esta perspectiva que tenemos toda la razón. Y no solo es que no se usen, sino es que provocan cosas. Bueno, no cosas feas. Provocan inseguridad, provocan violencia y provocan que haya un deterioro también en la sociedad, porque entonces pues genera prácticas que no son las mejores. Yo quisiera preguntarles, ya hablamos un poco de lo que, no puntualmente lo que nos hace sentir inseguras, pero varias problemáticas alrededor de eso. ¿Qué nos hace sentir seguras? ¿Qué hay que promover?
Es que a ver, una cosa es, este es un tema que se me hace muy interesante, una cosa es estar segura y otra cosa es el sentimiento de seguridad, ¿no? Es lo que...
La percepción de seguridad.
La percepción de seguridad. Una calle iluminada no quiere decir que sea segura. O sea, no quiere decir que no te vayan a robar, no quiere decir que no te vayan a...
Ni estar dentro de tu casa también, ajá. O sea...
No, pero tenemos esta falsa percepción de que si tienes luz, una calle es segura. Pero pues eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque imagínate que tú como urbanista... Hay dos calles, ¿no? Y una calle es peligrosísima y de repente se te ocurre iluminarla. Y tú, turista, no tienes idea de la ciudad y de repente tienes dos caminos y por naturaleza nos vamos al camino iluminado. Al camino de la luz porque tenemos nuestro campo visual. O sea, yo te puedo ver la cara. Entonces yo me meto por esa calle. Entonces, ¿no? O sea, eso no quiere decir que los rateros o los violadores o lo que sea se vayan a ir, ¿no?
Ah, no lo voy a hacer nada porque hay luz. O sea, sí, exactamente.
No, es como poner una CCTV, o sea, una cámara. O sea, no quiere decir absolutamente nada. Entonces hay que repensar eso, ¿no? No es como, no como en los políticos. Iluminamos las calles, eso no quiere decir nada. O sea, es algo súper general, súper vago y no quita la inseguridad de esta ciudad. Sí, me aumenta la percepción, si está bien iluminada la visión, sí, pero eso no quiere decir nada. Entonces es un análisis mucho más profundo y mucho más allá de solamente poner luz o quitar luz, ¿no? Y creo que hay un muy mal uso de la iluminación urbana en esta ciudad, pero terrible.
¿Puedes poner un ejemplo de qué en particular crees que está como...? Porque me queda claro que es como una simbiosis, ¿no? O sea, si iluminas la calle que está insegura, a lo mejor se van los rateros o los violadores a las calles aledañas.
O no necesariamente.
O se quedan ahí.
Paolo odia el Parque México.
¿Cómo?
Tú odias el Parque México como está iluminado.
¿Por qué?
Entre otros parques.
Justo iba a decir eso de referencia. El Parque México es...
Parque España, o sea, la gafa de...
¿Pero por qué? Es que yo soy de otro sitio de la ciudad, entonces no lo vivo. ¿Qué tiene el...?
El Parque España hay una sobreiluminación espantosa que tienes deslumbramiento. Y cuando tienes deslumbramiento, te reduce la visibilidad.
Okay.
Entonces no ves.
O sea, es igual a que estuviera oscuro.
Sí.
Y una vez, Gustavo Avilés, que no sé si ubicas,
sí, claro,
¿no?
Que lo conozco.
Nos dice, si quieres que algo no se vea, ponle brillo. Entonces el exceso de luz lo que hace es... Justo, ¿no? Cegarnos.
Te cega, sí.
Sí. Y un parque muy iluminado, pues va un poco en contra de lo natural. Afecta a la fauna que visita ese parque, afecta a la naturaleza propia, a la paleta vegetal.
Exacto.
Porque entonces también hay que tener como mucha precaución en cómo se ilumina un parque.
Claro, ¿no? O también, por ejemplo, ¿no? Tienes tú una calle súper iluminada y no hay gente. Y tú, no sé, yo como mujer. Transitando en esta ciudad.
¿Te sientes observada?
Yo me siento súper expuesta.
Sí.
Yo no quiero pasar por esa calle porque tengo todas las luminarias apuntándome a mí. O sea, yo soy el foco de atención.
Es una presa.
Sí, entonces, o sea, va mucho más allá de poner postes, eficiencia, los luxes. O sea, es un análisis muchísimo más profundo y la luz no significa seguridad. O sea, eso... Que todos los que nos escuchen que les quede súper claro, porque no es cierto.
Y justamente regresando a lo que decías, pues, también es una frase de Octavio Paz que decía, tanto mucha luz como mucha sombra no te dejan ver.
Exacto.
Entonces y yo creo que algo que también estamos viviendo en esta época es una hiperradicalización en todo, estamos hipersensibles, entonces pareciera que lo que yo digo tiene que ser mi verdad, en vez de repente escucharnos más. Y aquí es donde, regresando a lo que decía hace rato, cómo podemos construir mejores cosas es aprender a escucharnos más entre todos. Porque pareciera que ahora vivimos en la época de yo tengo más datos, tengo más, ¿no? Acabo de leer esto ayer, por lo tanto yo tengo la razón. Y ahí es donde justamente no podemos construir soluciones, ¿no? Y también queremos, voy a hacer un rebraye, pero es regresando a lo que decían hace rato en la participación pasada, el tema del modulor, ¿no? Que de repente como arquitecto idolatras, pero no, al revés, todo mal con el modulor, porque al final es querer estandarizar algo que no es estandarizable.
Sí,
y vuelves a un asunto del privilegio, ¿no? Claro, el hombre blanco que diseña, entonces en relación a su proporción se diseña la arquitectura internacional. ¿What? En esta época es totalmente inconcebible. Vivimos en la época donde tenemos que ver a todo el mundo, a la gente color, a la gente chiquita, a la gente grandota, a la
y
gente...
Y a los animalitos también.
A los animalitos, a las plantitas,
sí,
o sea...
Obviamente.
Entonces, regresaría al tema de escucharnos y diseñar en relación a la condición, no tanto de la estandarización, ¿no? Entonces...
Sí.
Creo que pasa mucho en México o en países en vías de desarrollo, como nos llaman, que vives como este tema de tomar referencias de otros países que funcionan para importarlas.
Híjole,
acá.
Eso sí me choca.
Cuando el tema cultural, regresamos al tema de cultura, pues no
sí.
es la misma. Al final, justamente no podemos hacer estrategias que pasan en países nórdicos cuando al final
sí.
tú ves en una parada, es como casi de meme, ves en una parada la gente separada entre ellos 3 metros. Aquí en México todos estamos, aunque haya 3 metros, nos encanta embarrarnos. Entonces, sí hay un
sí.
asunto cultural.
Pero pasa mucho, ¿no? O sea, que estás, no sé, en un proyecto. Esto lo hicieron en Holanda. Entonces vamos a ver aquí, es como, estamos en México, güey. O sea, ¿qué tiene que ver Holanda? ¿No? O sea, como que hay que dejar de compararnos con países europeos.
Es un pedo aspiracional también.
Sí, pero aquí es otro contexto totalmente distinto.
Sí.
Y no porque lo hayan hecho en Holanda, lo hayan hecho en Suecia, quiere decir que está bien. O sea, aquí pues, tenemos otro ecosistema totalmente súper complejo y muy distinto.
Y un malinchismo.
Y que no va a funcionar el copy-paste, pues claramente no va a funcionar. O sea, yo creo que como dices tú, Mariana, o sea, hay que escucharnos y darnos la oportunidad de realmente estudiar a profundidad
la problemática.
Exacto.
Creo que a partir de, como bien decías, Mariana, construir comunidad y como también tú decías, escucharnos a todos, también permitir que, como que siento que nos cuesta, o al menos a mí, mucho trabajo de pronto separar el papel del arquitecto de la capacidad social de construir una ciudad. Pensaba ahorita, por ejemplo, en proyectos de Aravena, que son en particular en estas casitas que les dejan la mitad cara de la casa para que ellos no solo construyan la otra, sino se expresen a través de ella y puedan generar esta autenticidad y convivan con otras personas, porque el que hizo el muro de block no sabe hacer el techito de no sé qué y entonces empiezan a convivir y tal. Y creo que eso puede ser súper extrapolable a la ciudad, sobre todo en una ciudad como México, donde vivimos entre tianguis y cosas que nos tenemos aquí desde lo prehispánico, pero que siempre hay como un rechazo, no sé por qué. Pero quizás sea hora de incluirlo y de hacerlo parte de esta estrategia conjunta, de no solo escucharnos a los otros, sino de entender que estamos viviendo en el mismo agujero juntos y que nos tenemos que ayudar a convivir lo chido, pues. Agujero fue una cosa fea. Pero...
El hoyo.
Sinónimo. Sí, pero yo sí creo que todo se tiene que construir en conjunto. O sea, sí necesitamos escucharnos.
Y diversidad.
Y diversidad también. Claro, Santa Fe es el perfecto ejemplo de que nadie se escuchó, ¿no?
Sí.
Es como...
Interlomas también.
Sí, o sea, en la Ciudad de México hay unos ejemplos perfectos donde al final... se construyó solo para un sector de la población y no se pensó para la gente que va a trabajar allá. Y creo que justamente el urbanismo debería como replantear un poco pues la importancia que tiene diseñar para todos, no solo para un grupo y el grupo que tiene el dinero.
Pero yo creo que Santa Fe, o sea, refutando lo que tú estás diciendo, no solamente fue diseñado para un solo sector de la población. O sea, para mí... llegar a mi casa en coche, salir a trabajar en coche, no poder tener un parque, irme caminando, para mí eso no es calidad de vida.
Sí, pero al final el tema es donde tú y yo vivimos, el sistema de transporte público, y podemos llegar a nuestros trabajos de manera fácil y por elección, en coche o en transporte público. Para Santa Fe, hasta hace poco acaban de meter algunas vías alternas, pero es literal, no había forma antes, y la gente que tenía que ir a trabajar era 3 horas. Entonces, ahí vuelvo al asunto de que digo, es el nivel de violencia que estamos viviendo en México es una suma de factores económicos y de desigualdad que hemos permitido que pasen y que hay una concentración de capital en unas cuantas personas, y todavía nos sorprendemos de que el nivel de violencia esté como esté, nos claro. asustamos de que se... O sea, y pero tal vez desvíe un poco el tema, pero es si aplaudimos que de repente se duplique la penalización por robar un celular, cuando al final las conversaciones deberían ser cómo podemos aumentar el poder adquisitivo de las personas para que al final no tengan que robar un celular.
Claro, las raíces.
Las raíces del problema, siento que nos seguimos como clavando en la textura de no darnos a la tarea, porque sí son tareas complejas y no hay respuestas fáciles, a irnos para atrás y decir, a ver, estamos aquí porque hay millones de otros temas que resolver, que diría es la desigualdad.
Pues es como el libro de Jane Jacobs, The Life and Death of Great American Cities, no sé si lo han leído, y justo lo escribió en los 60s, y justamente habla de lo que tú estás hablando, o sea, critica a los urbanistas americanos y cómo las ciudades están construidas a partir del coche, a partir de la segregación, a partir de la individualidad, ¿no? De que tienes la casa y luego quién sabe cuántos metros más para allá tienes la otra casa. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues violencia y segregación. O sea, Jane Jacobs lleva tirándoles mierda desde los años 60 y seguimos haciendo lo mismo. O sea, como que...
Como que no aprendemos.
No. Yo no sé qué tiene que pasar.
No, está muy cabrón. A mí me espanta que de pronto otras ciudades están clonando modelos de la Ciudad de México, que digo, güey, a ver, Mérida estaba súper bien, ¿por qué estás
sí, es
construyendo para arriba, cabrón? O vas a Querétaro y hay un chingo de modelos.
Qué tal miedo. Cual.
¿Qué? ¿Monterrey ya fueron?
No, Monterrey no, para mí está imposible.
Es como Santa Fe, ¿o qué?
No, es imposible.
Es imposible ser peatón en Monterrey.
Qué cosa tan...
O sea, yo no podría ir a una
es
ciudad
es el periférico, el periférico, ajá. El periférico.
El perro del periférico.
Te pierdes.
Así como que pensaron que lo mejor de la Ciudad de México era el periférico. O sea, todas las calles son periférico tal cual. O sea, no.
Vamos a hacer muchos periféricos. Saludos a nosotros.
Si ustedes tienen uno, nosotros vamos a tener 20.
Ahí nos va Chilango.
Tomen eso.
Esta va la torre más grande.
Oye, sí, pero sí es imposible no tener coche en Monterrey. Es increíble, ¿no? Que exista una ciudad hoy.
Pues la réplica de estas ciudades americanas, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Este malinchismo. Sí. De quererle copiar a Estados Unidos los modelos de las ciudades que sabemos que no funcionan, que son una mierda, pero las
aparte los malos modelos, porque en Estados Unidos hay alguno que otro modelo de urbanismo bueno, pero nos encanta replicar el de la
Texas,
frontera, que es terrible.
Houston, güey. O sea...
Es que es con lo que más tenemos contacto, ¿no? O sea, como sociedad mexicana, el grueso de la población con lo que tiene contacto es con...
Con Houston.
Bueno, con toda la franja fronteriza.
Pero justo, sí, o sea, eso, ¿no?
Está muy cañón.
Sí.
Y siento que nos estamos pegando demasiado. O sea, creo que otro problema es la centralización de las cosas. O sea, no sé si es un ejemplo muy burdo, pero ¿qué chingados hace la Secretaría de Marina en la Ciudad de México? ¿No? O sea, como... Y que hay un intento dentro del nuevo régimen por descentralizarlo, pero siento que no termina de ser afortunado porque no existen oportunidades y tal. Y creo que una realidad es que 20 millones de personas viviendo juntas, no hay manera de que se vuelva una comunidad, no hay manera de entenderse entre todos. Según ya estamos diseñados para hacer comunidades mucho más pequeñas.
Claro.
Que termina siendo así, ¿no? Al final, la Ciudad de México son muchas ciudadcitas pegadas que medio se comunican entre sí, pero al final son bastante aisladas. Y no sé, creo que... No sé qué piensen, pero yo creo que valdría la pena como quizás explorar, construir dentro del país que estas mismas ciudades puedan desahogar un poco esto sin copiar los modelos gringos y también nosotros, no sé, una vez desahogados ya en la utopía. Bueno, no es que es un tema, olvídenlo. Porque me acaba de acordar. Retiro todo.
Son ese tipo de cosas que piensas cuando estás durmiendo.
Voy, cabrón. pero me imaginé la ciudad vacía zombie y dije, no, güey.
Y de repente dices,
sí, control Z, control Z.
Y de repente, estás así pensando, así, y no, está muy cabrón, y te duermes. Sí. Sí.
Olvídalo,
sí,
¿no?
Sí, olvídalo, ¿no?
Oye, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir.
Según yo, estamos más cerca de tener una ciudad cada vez más grande que una ciudad más chica. Ese es mi punto de vista. No solo la Ciudad de México, sino las ciudades más grandes del planeta van a seguir creciendo, ¿no? Ese es, creo que es lo que yo percibo.
Que no quiere decir que sea lo más
alto. Que no sea lo correcto, pero que es una tendencia. O sea, que es un poco difícil ir en contra de eso.
Que según yo hay una tendencia y algunas posturas que dicen que al final el tema de los países debería dejar de existir y deberían justamente tomar muchísimo más protagonismo los alcaldes, como no presidente, sino
alcaldes.
El alcalde, y que realmente pues se pueda emancipar de toda la decisión del país como tal. Lo cual me parece interesante y regresaría a cómo hacer de repente hacer soluciones para una ciudad tan compleja. Pues tienes que tratar de hacerla menos compleja, ¿no? Entonces tienes que hacer como políticas de barrio. Entonces eso se construiría, y creo que en Guadalajara había un proyecto súper chulo de justo, hasta creo que se llamaba así, como temas de barrio. Y entonces hacer un sistema muy complejo, tratar de hacerlo menos complejo, hacerlo más pequeño. Y tiene que ser otra vez con el tema de conocernos en tu cuadra, en tu edificio. Pues al final, ¿cómo vas a ver
al vecino de al lado?
Ajá, Ay, es que le cambiaron los nombres a todos, ¿no? El que es
el alcalde.
¿Qué es lo que necesita cierto cuadrante si al final no vive en ese cuadrante? Entonces, por eso justamente la participación de la ciudadanía es fundamental. Y voy a otra vez sonar como disco rayado, pero es si la gente trabaja 8 horas mínimo al día y luego viajas una hora y media de ida, una hora y media de regreso, ¿en qué mínimo momento vas a generar participación colectiva? Entonces, ¿cómo generas participación colectiva si no hay tiempo? Entonces, ¿cómo te juntas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo construyes cosas en ciudadanía cuando no te ves ni siquiera con tus hijos? Por eso digo, necesitamos trabajar. Pero otra vez, los economistas, no es que justamente todo se va a venir al traste si al final aumentas el salario y la gente trabaja menos. Pues sí, pero es la única forma de construirnos y vernos. Y, o sea, ¿qué pasaría si de repente en mi cuadra de 100% pues nos pusiéramos de acuerdo en cómo solucionar la violencia un poco conociéndonos? Si ves a una persona extraña, no sé, el otro día me pasó en mi casa, que lo puse ahí en el chat, que de repente pasó la patrulla y levantó a uno de los chicos que cuida uno de los edificios. Obviamente lo ubico, nos ubicamos, y yo me lancé a decirle a la policía, ¿por qué lo estás parando, no? O sea, yo lo conozco, trabaja aquí, y le toca a los vecinos, y al final la única forma de protegernos entre nosotros es reconocernos y vernos las caras y decir, y la única forma de hacer, yo creo, una ciudad segura es a través de reconocernos y vernos las caras.
Sí, decir buenos días.
En vez de hacer alcaldías, hacer barrio. Barrio. O sea,
como tú, así, barrio. Claro. Por eso Valeria nos acompaña.
Hay que hacer más barrios.
Hacemos barrio.
Claro, sí, más barrio, banda.
Salud. ¿Qué onda con tu Tecate?
Dos X.
Ya,
no, pues justo lo decía Jane Jacob, pues que otra vez la amo. Eyes on the street. Ojos en la calle. O sea, así es como tú creas comunidad, como creas barrio, como creas seguridad. Ojos fuera de la calle y también para adentro. ¿Y la no es una gran ciencia?
No.
Y la tendencia sigue siendo ciudad. O sea, la tendencia sigue siendo las megalópolis. A mí algo que me impresionaba, de verdad, es que regresando a lo de China, que me parecía como de película de ciencia ficción del terror, que de repente...
Coronavirus,
además. Además, aquí los vamos a dejar contaminados, amigos.
COVID-19.
Sí, no es cierto, ¿cuándo fuiste a China?
No, ya fui hace mucho tiempo, hace 2 años, amigos.
Hace un mes, ¿no?
Vengo de Wuhan.
Acabo de llegar de Wuhan, salió de la cuarentena.
Exacto, por eso estoy aquí. Yo lo traje, no vino de Italia.
Para los que están escuchando este podcast, instalen, ¿cómo se llama? Norton Antivirus. Porque este episodio puede ser contagioso.
Exacto, por favor. Pero de repente no hay como... Yo pensaba con la fantasía esto, de repente construyes tu realidad a partir de lo que encuentras en Google. También es una pena. Pero entonces, claro, de repente yo... De Pinterest. Yo, claro, me imaginaba como encontrar estos pueblitos chinos súper chulos, ¿no? Donde al final tú súper rural y el pescador, claro.
Campos de arroz.
Al final, algo que pasó con la revolución cultural es que aniquilaron todo en pro del crecimiento económico. Pero bueno, no importa. Entonces, justamente íbamos con...
no importa.
Viajando en el tema del tren, íbamos, no sé, de Shanghai. Creo que Shanghai a Beijing en un tren como de alta velocidad. Y de repente veías unas como... unos edificios que era como terrible. Era uno tras otro, igualitos. Uh-huh. Con un nivel de densificación.
¿Cuántos metros cuadrados el departamento?
No, bueno, no quiero saberlo. Pero era monstruoso. Monstruoso.
Qué miedo.
Y justamente no creo que ese diseño sea seguro y esa escala. Y seguramente, como tú regresas al tema del hogar y la seguridad, seguramente esos lugares están súper mal diseñados y hay muchísima violencia porque la gente, una familia, no sé, de 5 integrantes, están hacinados en un lugar. ¿Cómo puede de repente también mejorar la seguridad y también evitar que haya violaciones de familiar? Perdón, así me fui súper gory, súper.
No,
del otro lado.
O sea, es
lo pero
que
es como.
Pues.
Pero justamente violaciones de familiares,
A familiares.
Cuando al final hay personas que viven 5 personas en 45 metros cuadrados, donde no hay intimidad, donde no puedes aislarte, donde no puedes vestirte en un espacio privado. Entonces, claro, de repente decimos, sí, está de pelos que todo el mundo vive en 45 y el INEGI y estas viviendas mínimas.
Sí.
Cuando dices, bueno, ¿cómo de repente puedes construir espacios íntimos donde alguien se pueda sentir seguro? Regresando al tema de la casa, ¿no? O sea, A mí me impresiona porque al final vuelves a un asunto del poder adquisitivo. La gente no puede comprar una casa más grande.
No, y al final a los inversionistas, a los de la inmobiliaria, les vale madres. Perdón por la palabra. Quieren vender.
Sí.
Esta conversación no la tienen.
Yo tengo unos vecinos. Uh-huh. O sea, en 90 metros cuadrados viven como 12 personas. No los conocemos. O sea, ahorita dices, haz barrio o conoce a tus vecinos.
Es que no
hay forma de conocerlos. O sea, no entiendo.
Es que a veces hasta
cuántos son.
Cuando tomas clases así de que.
Ajá, ¿quiénes
son? ¿A poco
ya
iban al salón? Así, ¿sabes?
Pero tampoco es poder adquisitivo porque tienen como 4 coches. Entonces, cuando llegan del súper, dices, estos acaban de hacer compras de pánico. Y no, o sea, cada uno baja con 3 bolsas, así, y dices, no hay forma de conocerlos.
Pero vuelves a un asunto aspiracional. El coche es un asunto aspiracional. La gente prefiere comprarse un coche para que afuera te vean.
O tener su pantallota de...
O tener la pantalla
a
invertir en otras cosas. O sea, es que otra vez hay un asunto tan complejo de cómo queremos que nos perciba el otro... Que es alarmante.
Pues al final la televisión no es como te percibe el otro.
Bueno, no al sé, final, si de repente invitas a tu tía a ver la novela, pues
no, pero la televisión en este país es
es casi la educación de México.
Sí, porque exacto.
Ahí ves todo y vives todo. Ahí aprendes a vivir, ahí aprendes a tener novia. O sea, ahí la tele.
Netflix.
Puta. O sea,
¿qué Netflix?
Como una anécdota que conté hace poco, que, o sea, yo conocí la Ciudad de México a través de las novelas de
sí,
Televisa. O sea.
Sí.
Yo llegué a la Ciudad de México en el 2006 y fue como que todo decía, ah, sí, ya lo conozco porque
ya la tele. Ah, la Diana Cazadora, ah, sí, perfecto.
Así está. Exactamente. Ah, mira, aquí estuvo Margarita Gralia o aquí estuvo la, ¿sabes? Esa actriz y...
Ya, cállate.
No, pero es real.
Sí, tal cual. Y justo también en este programa nos estuvo Alejandro, que hablamos acerca de urbanismo, hice comentario de esta parte de hacer barrio, la importancia que tenían estas vecindades, que es donde toda la gente se conocía y tenían la confianza de, ¿sabes qué, vecina? Voy a este lado y le dejo aquí mi hijo encargado o la facilidad. O usted va a lavar ropa, le puedo encargar la mía. Cosas así que hacía que esto fuese más una familia, una vecindad mucho, mucho más amena, ¿no? Y la gente se la pasaba muy bien y había mucha seguridad. Sabía qué le pasaba a fulanito, se apoyaban entre ellos. ¿Sabes? Eso era muy bonito y lo recuerdo mucho porque mi familia viene de una vecindad. Entonces, es como que sí, yo te encargaba con fulanita. Y, claro. Ay, sí, yo te conocí cuando estaba chiquito, sí. Y te bañaba.
Te desaparecías en la bicicleta a la tiendita y nadie te decía nada. Y regresabas a las 7 de la noche y no pasaba nada.
Nada, nada.
Y además hacía familia la del 108 con el 101. Y ya no tenían que gastar en salón. Nada más ahí ponían la estrella y la corona y ahí mismo se armaba el guateque.
Yo justamente algo como también me gustaría hacer hincapié, bueno, este libro de Margaret Atwood, ¿no? Que al final retomó HBO todo el tema de... ¿Cómo se llama esta serie?
Handmaid's Tale, sí.
Que también creo que es un asunto de control el tema de la paranoia y que nos vendan que todo es inseguridad máxima. Igual sí, que lo del coronavirus. Sí. O sea, también existe COVID-19. Este tema de... ¿Estamos dispuestos a que nos quiten todo con el simple hecho de no contagiarnos, no? O sea, que al final no puedas cruzar fronteras, que al final no puedas viajar.
No puedes hablar
por un pánico colectivo. Y entonces, algo que es muy, muy interesante de los libros de Margaret Atwood es que plantea estos como futuros distópicos, pero nada más de subirle dos rayitas a lo que ya pasa.
Claro.
Entonces es... A los gobiernos... Y otra vez voy a sonar disco de capital. Le conviene que esté de pelos que al final nos sintamos inseguros, porque al final hay un mercado a través de la seguridad, ¿no?
Claro.
Que al final ya tienes que construir, y otra vez vuelvo a un asunto de cómo la arquitectura evoluciona en relación a las necesidades. Al final, cuando diseñabas antes edificios que tuvieran que tener un espacio para una persona de seguridad, ¿no?
Sí, claro.
Y es como reciente el tema de tener que tener...
Es cierto,
y diré portere, porque al final pues puros porteros, pero estaría buenísimo que hubiera como diversidad tal.
O CCTV, ¿no? Como que también no era algo tan
necesario
ahí, y ahora ya todo tiene que tener circuito cerrado de televisión y video para seguridad y no sé qué.
Y esto es un nuevo mercado de, o sea, que existe, y la gente tiene pánico, está en las calles, y que la única forma de construir seguridad es tomando las calles y recuperando el espacio. Y justamente creo que un tema feminista muy importante tiene que ver con recuperar los espacios de decisión, los espacios públicos, regresando al tema de la marcha del 8M, tomar las calles y decir, aquí estamos, importamos, somos muchas, ¿no?
Muchas Amén. Gracias.
Amén.
Amén. Tenemos que
partir, pero espero que este sea el primero de una amplia serie de...
Sí, por favor, porque yo me quedé
temas
con...
Temas de género.
Sí. Muchas cosas que...
¿Qué comentar?
Muchos madrazos que dar.
Unos madrazos feministas por ahí.
Unos madrazos feministas, exacto, morados.
Sí, totalmente. Creo que además hay muchos temas que todavía están en el tintero y que son súper importantes para seguir difundiendo y construyendo mejores sociedades y que también pongamos ese granito de arena. Ahorita que decías, es que no conozco a mis vecinos, no hay manera. A mí me caga mi chat de vecinos, pero ahí estoy. Y si uno necesita algo, güey, son horribles, no deberían de existir, pero qué bueno que existen porque pues abrieron puertas a que gente que yo nunca hubiera conocido.
No, a mí cada vez que escriben es como que hay una fuga de gas. Yo, puto, que no sea mi departamento, no, de agua, ¿sabes?
Claro, memes de feliz viernes. Y yo de...
El piolín, claro. El piolín.
Y yo, justamente hablando rapidísimo, para hacer una hincapié en el tema de la participación, es un asunto de voluntad también. Entiendo que es un asunto de privilegio también, que puedas ocupar tu tiempo en lo que tú quieras, es un asunto de privilegio y que nunca hay que olvidarlo. Pero lo que platicaba antes de que participáramos en esto es, justamente después de lo que pasó con las marchas y con la Loreta Insurgentes y demás, me involucré en temas de asambleas feministas, ¿no? Que yo nunca había participado. Y claro, han sido, yo soy parte de la FAI, ¿no? Asamblea Feminista Autónoma Independiente. Y luego, ahorita con lo que pasó el 8M, bueno, lo que está a punto de pasar, ¿no? Está pasando
en unas horas.
El tema es, se sumaron distintas asambleas, que luego se volvió la Asamblea Feminista Juntas Organizadas. Y algo que me parece maravilloso de estos lugares es que estoy conociendo personas con las que seguramente nunca me hubiera topado en la vida, que es de distintos lugares, de distintos sectores económicos, de distintas disciplinas, y que al final estamos en un espacio hiper horizontal donde todo el mundo tiene una voz, tiene una participación, y que justamente no hay votaciones, lo que te platicaba hace rato, sino es...
Que está increíble.
No se ha llegado a acuerdo, ¿no? O hay acuerdo. Uh-huh. Hasta que no haya acuerdo, ¿no? O sea, no se pasan las minutas o no se pasan las decisiones. Entonces es un espacio súper horizontal, pero podría decir que todas las que estamos ahí hay una voluntad de estar ahí cada fin de semana y participar. Y sí, a mucha gente le podría frustrar, regresando al tema de que no hay cosas que pasen rápido a veces, ¿no? Porque queremos acciones. Sí, podría decir que las primeras 4 o 5 asambleas de repente salías así de nada y dices, es que no pasa nada. Pero ya cuando vas a la séptima... Ya cuando vas a la séptima, sí, dices, sí está pasando, y ves las maravillas de poder construir en comunidad y en grupo. Entonces, ahí es donde yo haría mucho hincapié, es construyamos hombres y mujeres en grupo y veámonos a los ojos.
Y ocupemos las calles.
Sí.
Definitivamente.
Y algo muy importante que decías, nada más como para cerrar, claro, es que crear comunidad, o al menos desde mi punto de vista, tiene que ver también con darnos ese chance de encontrar nuestros puntos en común, que son muchos, y de verdad creo que entre todos podemos hacer algo mucho mejor. Uh-huh. Nos vemos en la calle.
Ocupemos las calles.
Ahí nos vemos.
Cerramos. Pues muchas gracias.
Yo muchas
quiero cerrar
gracias.
Este episodio diciendo que apaguen su luz exterior y enciendan su luz interior.
¡Ay, cuidado!
Esto es Planta Libre, el podcast más bueno.
Tiempo. Redes sociales, ¿dónde las encontramos?
¿Estoy con Solórzano? ¿Qué?
Sí, igual, Toño Esquinca.
¿Toño Esquinca? El Toño Esquinca de Planta Libre, ya, mira.
Lolita Ayala.
Hola, ¿qué tal?
Perdón, ya se fue.
Redes.
Me pueden encontrar en Instagram, @paolajosem.
Josem.
Redes de oficina.
Es. No, ¿cómo es? @ S-O-M.
Sombra con guiones, amigos.
Ajá, sombra con dos guiones abajo y luego dos guiones al final.
Es que ya estaba tomado sombra.
Es que estaba tomado sombra. Entonces tuve que ponerle guiones bajos.
La realidad de Instagram.
Y luego dos guiones bajos al final. Pero si no, en Paola José M. Y ahí está sombra.
Perfecto.
Síganos, por favor.
También el mío ya estaba tomado, evidentemente. Mucha gente se llama Mariana. Entonces el mío es M.R.
M-A-M-R.
Signo de interrogación. No. Es. Bueno, me llamo Mariana Ruiz Ortega, pero mi Instagram es m.r.o.- y ahí también están los links a nuestros despachos, porque son dos.
Súper.
Si nos agregan a Mariana o a mí, ahí estamos las dos.
Y tienen un descuento.
Sí. Oye, amigos, acérquense.
De Planta Libre. Sí.
Solamente di la clave.
Bueno, nos despedimos. No soy Alan.
Yo soy @Zulup.
Yo soy Edmundo Terán.
Están muy fáciles sus redes sociales.
Alias Toño Esquinca.
Toño Esquinca.
Edmundo Esquinca.
Edmundo Esquinca.
Poesía en Planta Libre.
Perdón. No se olviden de apoyarnos en Patreon para que estas publicaciones sigan siendo gratuitas y apoyen nuestro trabajo, que hacemos con mucho cariño. Un grandísimo abrazo a Jacinto Mezcalero, que ya tiene unos cuantos días que nos acompañaba. Estuvo con nosotros en el episodio de Sergio Friedberg. Y un abrazo a nuestros aliados y amigos de Leica Notebooks. Nos vemos la próxima.
Adiós.
Chao.
Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.